Muy buenos días a la gente en este domingo 3 de agosto. Avanza agosto y aquí seguimos nosotros contando noticias, ofreciendo análisis. Estamos desde las 6 de la mañana, como es habitual. Tenemos por delante un día de calor, van a ir subiendo las temperaturas. Mañana tenemos una ola de calor. Esa ola de calor, bueno, pues la va a pasar mejor el presidente del gobierno escuchando las olas del océano que rompen en la piedra volcánica, piedra negra, de la isla de Lanzarote, que es donde está pasando las vacaciones. Sánchez va a compartir, hemos sabido hace unas horas este asunto, Sánchez va a compartir algunos días de descanso con el presidente Illa, que vuelve de su largo viaje por la China. Seguramente que hablarán Illa y Sánchez pues de lo difícil que tiene sacar adelante los presupuestos y de cómo hacen para convencer a Puigdemont para que Puigdemont apoye a Sánchez. Ayer estaba de turno en el PSOE, los partidos, bueno, pues en estas fiestas y en estas fechas, sobre todo en estas fechas, dejan a alguna persona de guardia para que haga declaraciones. Ayer la que hizo declaraciones fue Montse Mínguez, la portavoz del PSOE, que dijo que Feijóo, el líder del PP, va a tener una vuelta complicada de las vacaciones.
Le espera un septiembre muy, muy movido. Tendrá que dar cuentas de los más de 30 juicios por casos de corrupción que tiene pendientes su partido y sus líderes políticos.
Yo no sé si Montse Mínguez pensó con detenimiento antes de hacer estas declaraciones, porque claro, acabó mencionando la soga en la casa del horcado. A la vuelta de las vacaciones en septiembre, pues quizás sepamos algo más del caso Cerdán, porque la UCO sigue trabajando para procesar toda la información. Además, esa es una tarea, hacer frente a los casos de corrupción. Y otra tarea, ya veremos si se materializa, es la tarea de preparar para presentar unos presupuestos. El lunes Sánchez nos dijo que sí, que esta vez iba a presentar los presupuestos.
El Gobierno de España presentará los presupuestos generales del Estado para el año 2026.
Bueno, esto es lo que anunciaba Sánchez el lunes. Después de eso ha habido más declaraciones de ministros, declaraciones delante de los micrófonos y detrás de los micrófonos, declaraciones que nos permiten dudar de la intención real del presidente del gobierno. Para empezar, el martes la portavoz del gobierno aseguraba que se iban a presentar los presupuestos, pero que no había que correr.
Vamos a presentarlos. Lo dijo ayer, pero no me adelante en pantallas.
Bueno, no me adelante en pantallas, dijo. O sea, ya nos venía a decir, oye, no corramos. María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, que es la que tiene que elaborar el proyecto de presupuestos, ya venía a decir que, hombre, si no hay apoyo, no tiene mucho sentido presentar los presupuestos.
No se puede dar el pistoletazo de salida si no es con la seguridad de que uno tiene capacidad de poder aprobarlo.
Bueno, pues este razonamiento que ya escuchamos a María Jesús Montero, es el razonamiento que ha hecho María Jesús Montero durante los últimos meses, durante los últimos años. Hombre, que presentar, lo que se dice presentar, pues que sin apoyo, pues que no tiene sentido. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues que no hay mucha voluntad de presentar los presupuestos. De hecho, los socialistas que hablan fuera de micrófono dicen que, bueno, una cosa es presentar los presupuestos y otra es tramitarla. Una distinción que no tiene contenido, que es falsa. O sea, si tú presentas, tramitas. Cuando la Constitución establece la obligación de presentar un proyecto de ley, no se pueden presentar los presupuestos como proyecto de ley y no tramitarlos. Primero el gobierno tiene que aprobar la senda de déficit, luego cuando ya tiene mayoría suficiente para aprobar esa senda de déficit, se presenta el proyecto de ley de presupuestos y comienza la tramitación. No se puede distinguir, como quieren hacer algunos líderes socialistas la tramitación de la presentación de los presupuestos. Presentar presupuestos sin apoyo parlamentario no es perder, hacer perder el tiempo al Congreso, como decía Pilar Alegría en marzo.
Porque si no, podemos generar, hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados y, por tanto, a los ciudadanos.
A ver, que estamos ya en los mismos razonamientos, ¿eh? Que el lunes decía Sánchez que iba a presentar los presupuestos y que ya hemos escuchado a Montero, sugiriendo que, hombre, que no tiene mucho sentido si no hay apoyos. Son muy reveladoras las declaraciones que ha hecho esta semana la ministra Montero y la que hizo Pilar Alegría, las que hizo Pilar Alegría en su momento, porque reflejan una concepción de democracia que pervierte el modelo de democracia de la Constitución del 78. Porque el Parlamento no está solo para respaldar con su mayoría al gobierno o para tumbar las iniciativas del gobierno. Nosotros vivimos en una democracia parlamentaria en la que se debaten leyes, se debaten enmiendas, se trabaja en comisión. Estamos en un sistema deliberativo. Sánchez, esto prácticamente se lo ha cargado, porque además tramita de urgencia casi todo. Para Sánchez, el Congreso es una especie de semáforo. Si está rojo, no presenta o retira las iniciativas legislativas, si no tiene la mayoría suficiente, y si está verde, si las presenta. Y esa no es la función del Parlamento. Por eso, la noticia del lunes no fue que Sánchez estuviese dispuesto a cumplir con la Constitución. Ya veremos si realmente los presenta. O sea, lo llamativo es que Sánchez nos dijese el lunes que hubiera o no hubiera presupuestos, él va a continuar la legislatura.
Las legislaturas duran 4 años. Las elecciones generales en el año 2027.
Esto es lo contrario que decía Sánchez en 2019, cuando decía que sin presupuestos pues no se puede gobernar.
Llámeme clásico, pero sin presupuestos uno no puede gobernar.
Vamos a ver, es verdad, lleva razón el Sánchez del 19 y no el Sánchez del 25. ¿Por qué? Los presupuestos son una especie de examen. Si no tienes presupuestos, no tienes el apoyo de la Cámara. Sánchez en realidad está disfrutando mucho con el sonido de las olas en Lanzarote y con el ruido que se ha montado en torno a los presupuestos. No parece que tenga interés en presentarlos. Pero mientras hablamos de estas cosas, pues no hablamos de los casos de corrupción y no hablamos, por ejemplo, de lo que dicen las encuestas. Hoy hay una encuesta en el diario El Mundo que refleja que en los dos últimos años el Partido Socialista ha perdido 1,5 millones de votos. Que de los 121 diputados que tuvo hace dos años, si ahora se celebraran elecciones, tendría 108. Esa encuesta del diario El Mundo hace que, o refleja una intención de voto que daría a Feijóo 150 diputados. 152. 152 diputados. Y la encuesta le da 3 diputados más a Vox. Interesante porque esos diputados no salen del Partido Popular. Enseguida te vamos a contar más detalles de esa encuesta. Y a estas horas, ya están en pie los jóvenes que han pasado la noche en Tor Vergata. Tor Vergata es un barrio a las afueras de Roma y en torno a 1 millón de jóvenes ha dormido allí, jóvenes de muchos rincones del mundo, para terminar el jubileo de los jóvenes con León XIV. A las 9 llegará el Papa, dentro de un par de horas, la misa empezará a las 10. Los jóvenes están durmiendo poco. Ayer hubo una vigilia presidida ya por León XIV. Vimos a un Papa con fuerzas, que llevó una pesada cruz en algún momento de la celebración. Algunas crónicas dicen que el Papa fue recibido como una estrella del rock. Algunos de los jóvenes que se despiertan a estas horas en Tor Vergata son los hijos de los jóvenes que hace 25 años se congregaron también en Tor Vergata para celebrar el jubileo de los jóvenes del año 2000, que estuvo presidido por un Juan Pablo II que tenía 80 años, que estaba visiblemente castigado por el Parkinson, un Parkinson que hacía temblar sus manos, que estaba encorvado, que estaba enfermo y que, a pesar de todo eso, disfrutó como un niño en aquella vigilia memorable, sonriendo, levantando las manos, mientras los jóvenes cantaban en Torre Vergata. Hace 25 años, Juan Pablo II, que tenía muy presente los desastres, muy presentes los desastres del siglo XX, porque los había vivido él, hace 25 años Juan Pablo II les recordaba a los jóvenes que en ese siglo que terminaba el siglo XX habían sido convocados los jóvenes para aprender a odiar, para combatir los unos con los otros. Juan Pablo II señalaba también que la esperanza cristiana con la secularización había generado infiernos. Juan Pablo II les decía a los jóvenes entonces no debían de prestarse a ser instrumentos de violencia. Estos jóvenes, ya digo que hoy se despiertan en Tor Vergata para celebrar, para participar en la misa con el Papa, son algunos de ellos hijos de los que estaban allí hace 25 años, y estos jóvenes han vivido el comienzo de un siglo muy difícil. Poco después de aquella vigilia, en septiembre de 2001, se producía el atentado terrorista de Al-Qaeda que derribaba las Torres Gemelas de Nueva York. Luego vino la guerra contra el terrorismo, que fue un desastre en Irak y en Afganistán. Estos son los años en los que crecían estos jóvenes que están ahora en Tor Vergata. Luego llegó la crisis de 2008, que dejó a muchas personas en la cuneta. Y mientras estos chicos crecían, China y Rusia inflaban su nacionalismo, que ahora amenaza al COVID, que ahora amenaza al mundo. Estos jóvenes han crecido con el confinamiento del COVID, con las hambrunas en África, con la guerra en Ucrania y la guerra en Gaza. Han crecido con un malestar social gigante. Han crecido ya con las redes sociales. Ayer el Papa hablaba de las redes sociales, de la capacidad que tienen de conectar y también de desconectar. También hablaba el Papa del desafío de la inteligencia artificial. El desafío que nos ha de preguntarnos cuál es la diferencia entre el hombre y la máquina. Estos jóvenes de Tor Vergata que se despiertan en este momento son los jóvenes de un catolicismo que ha cambiado geográficamente. Ahora vivimos un mundo donde el catolicismo africano, el asiático, el americano sobre todo, tiene mucho peso y donde el catolicismo europeo, por la secularización, ha ido perdiendo peso. Hace 25 años era inimaginable este mundo en el que vivimos. Un mundo en crisis que quiere convertir esa crisis en una oportunidad y que no sabe cómo hacerlo. Un mundo globalizado en el que, por desgracia, han vuelto las cosas del viejo mundo. Las guerras de siempre, los genocidios que nos sobrecogen. Por eso el martes, cuando León XIV saludó a los jóvenes, el martes ya estaban los jóvenes en Roma, les pidió que gritaran en favor de la paz.
E il nostro grido deve essere anche per la pace nel mondo. Diciamo tutti, vogliamo la pace nel mondo. Vogliamo la pace
queremos
nel mondo.
Queremos la paz en el mundo, que todos los jóvenes griten, queremos la paz en el mundo. Ayer, en la vigilia, hubo un momento de conversación entre tres jóvenes y el Papa que venían a preguntarle cómo es posible tener esperanza en el mundo. Y fue llamativo porque en sus respuestas León XIV citó dos veces a San Agustín. San Agustín es un hombre que vivió un mundo en crisis como el nuestro. Se acababa el Imperio Romano, no acababa de surgir un nuevo mundo. Y curiosamente, claro, él es agustino. El Papa le recordaba que San Agustín había seguido el clamor de su corazón.
Hace siglos San Agustín captó el profundo deseo de nuestro corazón. Es el deseo de todo corazón humano. Aún sin conocer lo que tenemos hoy en el desarrollo tecnológico. También pasó él por una juventud tempestuosa, pero no se conformó, no silenció el clamor de su corazón.
Bueno, pues ahí está León XIV invitando a los jóvenes a seguir el clamor de su corazón. y citando, bueno, pues una de las frases más significativas de las Confesiones de San Agustín.
St. Augustine wrote, "You stir us to take pleasure in praising you, because you have made us for yourself, and our heart is restless until it rests in you."
Tú nos has hecho Lord, para ti y nuestro corazón descansa en ti, decía en inglés León XIV, hablando del corazón inquieto de San Agustín y de los jóvenes de este comienzo del siglo XXI. Esta es la propuesta que el Papa hizo ayer para los jóvenes. Vamos a ver qué dice el Papa en esta mañana, en la que ya digo, se va a celebrar la misa con la que concluye este jubileo de los jóvenes. Te cuento más noticias con Javier Herrero. Incendios.
La unidad militar de emergencias trabaja en el incendio de Vilar de Bos, en Ourense, que ya ha quemado 500 hectáreas y tiene activo el nivel 2 de emergencia. Los fuegos de las Urdes en Cáceres y del Valle del Tietar en Ávila ya están controlados.
Encuesta.
La última de Sigma 2 para El Mundo, que refleja una subida considerable de Vox en el mes de los disturbios en Torre Pacheco y le pronostica 47 escaños, 14 más que en 2023. El PSOE seguiría en caída libre, ahí se quedaría en 108 escaños y el PP consolidaría los 152.
Financiación.
El presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda, afirma que el Frente de las Comunidades Autónomas contra la Financiación Singular de Cataluña ya está montado. Asegura que basta con escuchar las críticas del resto de líderes regionales y que no hace falta formalizar acuerdo alguno.
Sorpresa.
La que dio ayer la princesa Leonor apareciendo en el Real Club Náutico de Mallorca para despedir a su padre en la última regata de la Copa del Rey de Vela. Mañana tendrá lugar la tradicional recepción en el Palacio de Miravent con los distintos sectores e instituciones de la sociedad balear.
Rem.
Biat David, de 24 años y secuestrado por Hamas. En las últimas 48 horas, los terroristas han hecho públicos dos vídeos en el que se ve al joven claramente desnutrido y cavando lo que teme que pueda ser su propia tumba. Netanyahu responde llamando al resto de países del mundo a alzarse contra el abuso criminal nazi de los islamistas.
La mañana. Con Fernando de Aro. COPE. Estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Hoy vamos a hablar de palabras, de palabras. En Córdoba, pegos son tonterías, me dicen.
Los pegos son las tonterías.
Mocho es una persona con el pelo corto. Por lo visto se dice en Murcia, ¿verdad o no?
Tío, ¿acordáis? En Dale Don Dale de Don Omar, dice, está como suelto gavete. Como gavete, como y gavete. Es por eso, es por los zapatos, gavete. Por los cordones
de
los zapatos.
De verdad, es por eso. Sí.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas? Desde las 6 de la mañana.
Que llame Don Omar, por favor.
Sí, por favor.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
44.211 44211 serie 52 052.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como te venimos contando, hoy es el último día del el jubileo de los jóvenes, después de la vigilia presidida por León XIV en Torre Vergata, que reunió a 1.000.000 de jóvenes. Hoy toca la misa de envío a partir de las 9. El Papa llegará a partir de las 9 a Torre Vergata y la misa empezará a las 10. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días, Fernando. Hoy habrá sido muy difícil que los jóvenes hayan conseguido dormir en la explanada de Tor Vergata, donde esperan ya al Papa, que realizará un largo recorrido en Papa Móvil antes de la misa de clausura del jubileo, durante la que sin duda propondrá a los jóvenes que regresen a sus países como misioneros y les convocará para encontrarse de nuevo en la JMJ de Seúl en 2027. Durante la ceremonia participarán en la liturgia refugia jóvenes de zonas de guerra como Líbano, Irak, Myanmar, Ucrania, Israel, Siria y Sudán del Sur. El gobierno italiano ha desplegado cerca de 20.000 operativos para asegurar la seguridad y su bienestar. Y los jóvenes también cuentan con 10 zonas hospitalizadas. Hoy también será una jornada de regreso a sus países durante la que muchos de ellos tomarán decisiones importantes para sus vidas y sobre todo habrán alzado su horizonte y regresarán transmitiendo esperanza.
Esta semana que entra, el próximo 7 de agosto, en principio van a empezar a aplicarse los aranceles impuestos por Donald Trump a la Unión Europea. El presidente estadounidense en el último momento, el jueves, volvió a aplazar la aplicación de los aranceles y anunció un nuevo plan más duro para aquellos países con los que no hay acuerdo. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
La Unión Europea daba por hecho que el acuerdo firmado entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entraría en vigor el pasado viernes. Pero Washington decidió aplazar la puesta en marcha del arancel general del 15% para todos los productos europeos que se exporten a Estados Unidos. No hay todavía un texto sobre ese pacto político y eso da margen a Bruselas para seguir negociando y lograr más excepciones. Por el momento, ese 15% no se aplicará al sector aeronáutico ni tampoco a algunos productos químicos o agroalimentarios que Washington reconoce que necesita de Europa. Por su parte, los Estados miembros presionan para que se incluyan otros, como algunos sectores industriales o el vino, ambos clave para la economía del viejo continente. A la espera de ese comunicado conjunto, los aranceles entrarán en vigor el próximo viernes y Bruselas defiende que este pacto da estabilidad a las empresas europeas.
Macron, el presidente republicano, ha criticado que la Unión Europea no se ha hecho temer, no ha sido suficientemente dura en la negociación de los aranceles con Estados Unidos. Asunción Serena.
Emmanuel Macron se ha referido durante el Consejo de Ministros de esta semana al acuerdo sobre aranceles aduaneros firmado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y Donald Trump. El presidente francés ha lamentado que Europa no sea percibida suficientemente como una potencia y ha insistido en que para ser libres hay que ser temidos. Es un acuerdo desequilibrado, ha comentado la portavoz del gobierno tras el Consejo de Ministros. Macron ha insistido durante el mismo en que este no es el final de la historia y que Francia trabajará para reequilibrar los intercambios, convencido de que la Unión Europea puede obtener nuevas exenciones durante las conversaciones que se celebrarán para formalizar los detalles del acuerdo. Al mismo tiempo, ha reconocido que las negociaciones se llevaron a cabo en condiciones difíciles y que el acuerdo sirve al menos para tener un poco de visibilidad.
Ayer, por sorpresa, la princesa Leonor aparecía en el club náutico de Mallorca, saludaba a su padre. El rey Felipe VI ha presidido este fin de semana la entrega de premios de la edición número 43 de la Copa del Rey de Vela. Juan Carlos Taura.
El Real Club Náutico de Palma se vistió de gala para celebrar la ceremonia de entrega de premios presidida por el rey Felipe VI y con la presencia destacada de la princesa Leonor, que ha seguido la jornada final con especial interés. Por la mañana, la heredera al trono sorprendió con una visita al club donde saludó a varias tripulaciones femeninas, entre ellas la del Consejo Superior Militar de Deportes, y también acompañó a su padre hasta el Pantalán antes de que se embarcara en el AIFOS. La edición ha sido histórica, más de 1.700 regatistas de 24 países y un récord de participación femenina con más de 200 mujeres en competición. Palma despidió el evento con ambiente festivo y una gran afluencia de público.
Y esta semana ha sido noticia, luego hablaremos de ello, que el Supremo ha confirmado el procesamiento al fiscal general del Estado, García Ortiz. Patricia Rossetti.
Hasta después del 5 de septiembre no se espera ningún movimiento. Es la apertura de tribunales presidida por el rey. Una apertura un tanto peculiar por la situación del fiscal general. Esta semana el Supremo confirmaba su procesamiento por 2-1. Con rotundidad dice la sala que la filtración del correo con información reservada sobre el novio de Ayuso fue una actuación coordinada e impulsada personalmente por el fiscal general, por García Ortiz. Y para realizar una réplica informativa no era preciso revelar datos confidenciales. Para los magistrados, las explicaciones de algunos periodistas que testificaron en el Supremo fueron poco creíbles. El auto ratifica la instrucción del juez Hurtado, pero dice que no está acreditado que García Ortiz actuara por indicación de Presidencia del Gobierno, una afirmación prescindible. El Supremo se muestra crítico con el borrado del móvil, manifiesta que eso se hace cuando los datos pueden ser desfavorables y recuerda que si bien el investigado no tiene obligación de colaborar con la defensa, no tiene por qué aportar pruebas y puede guardar silencio, esa inacción puede ser utilizada para fundamentar su condena. Una situación inédita en España porque nunca se ha sentado en el banquillo un fiscal general y el reglamento no contempla esta circunstancia.
Seguimos con Patricia Rossetti porque un mes después de que tuviera lugar la huelga de jueces, Bolaños, el ministro de Justicia, ha dicho que solo la secundaron 28 fiscales y un juez.
Un mes después seguimos con la huelga de jueces y fiscales a cuestas. Un paro seguido por el 70%, pero llega ahora el ministro Bolaños y dice que solo fueron 29, un juez y 28 fiscales. El juez lo comunicó al ministerio y los fiscales a la Fiscalía General. Y a estos 29 les rebajarán el dinero correspondiente al paro, señala Justicia en un comunicado. A las asociaciones convocantes esta maniobra les parece un burdo ejercicio de propaganda y manipulación, es decir, a la opinión pública que la huelga casi no existió. Y contestan a Bolaños que corresponde al ministerio hacer el recorte, como lo hizo en la huelga de 2018, tal como establece la ley. No hacerlo puede traer consecuencias jurídicas, incluidas en responsabilidades de gestión de fondos públicos. El secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, alega que el ministerio es el pagador, pero no el empleador, y pide a jueces y fiscales un listado de los huelguistas para recortarles el sueldo.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si este verano estás mirando el mar y de pronto un delfín salta y te dice... Tranquilo, no eres tú. Es el verano diciéndote que este es tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de Miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí, sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Las 7:30 de la mañana, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente, muy buenos días a los que están ya paseando por la playa, que alguna hora este fin de semana vamos a tener movimiento también en las carreteras. Tenemos subida de las temperaturas, mañana entra una ola de calor, con lo cual a lo largo del día irán subiendo las temperaturas. Estamos ya en agosto y aquí seguimos, aquí seguimos contándote noticias, haciendo análisis, contándote historias. Hemos empezado hoy, como siempre, a las 6 de la mañana y estamos muy pendientes de lo que sucede en la explanada de Tor Vergata. ¿Qué es la explanada de Tor Vergata? Pues la explanada de Tor Vergata es una explanada que hay en un barrio de Roma, es lo que llaman allí una fracción de Roma, donde han dormido vivaqueando esta noche pues un millón de jóvenes católicos que están participando en el jubileo de la juventud. Se espera que el Papa llegue en hora y media, llegará a las 9, hará un recorrido exhaustivo por la explanada, una hora, y la misa empezará a las 10. Ayer se celebró una vigilia de oración, con cantos, con testimonios y con una conversación del Papa con tres jóvenes que le preguntaron al Papa lo que más les preocupaba. Y fue llamativo porque en sus respuestas, León XIV utilizó el español, el italiano y el inglés, lenguas que domina perfectamente. En sus respuestas citó varias veces el Papa León XIV, San Agustín. San Agustín es un hombre en un periodo de transición como el que estamos nosotros, y el Papa propuso a los jóvenes que escucharan a su corazón como lo escuchaba San Agustín.
Hace siglos San Agustín captó el profundo deseo de nuestro corazón. Es el deseo de todo corazón humano. Aún sin conocer lo que tenemos hoy en el desarrollo tecnológico. También pasó él por una juventud tempestuosa, pero no se conformó, no silenció el clamor de su corazón.
No silenció el clamor Agustín de su corazón, buscaba, decía la verdad. León XIV. También se refirió, ya digo, a otro pasaje de un texto de San Agustín, texto emblemático de las confesiones. Esto lo hizo en inglés.
St. Augustine wrote, "You stir us to take pleasure in praising you because you have made us for yourself and our heart is restless until it rests in you."
Nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti, decía el Papa, citando esa frase de San Agustín referida al corazón inquieto. Esto es lo que el Papa les está proponiendo a los jóvenes. Enseguida vamos a estar ahí en Tor Vergata con nuestros compañeros. Hoy en la cadena COPE hay una programación especial para que pueda seguir atentamente lo que sucede en Tor Vergata. Hay más noticias que te cuento con la ayuda de Javier Herrero. Los disturbios de Torre Pacheco catapultan a Vox.
Es lo que refleja la última encuesta de Sigma 2 para El Mundo. Solo en el mes de julio los de Abascal suben un punto porcentual en intención de voto y se le augura 47 escaños. El PSOE seguiría en caída libre hasta los 108 escaños y el PP consolidaría los 152.
La UME trabaja para controlar el incendio de Vilar de Bos en Ourense.
Se ha unido a las decenas de medios que luchan contra un incendio que se encuentra ya en el nivel 2 de emergencia y que ha calcinado 500 hectáreas. Los fuegos de las Urdes en Cáceres y el del Valle del Tietar en Ávila ya están controlados.
Encuentran restos de la avioneta accidentada frente al puerto de Sóller en Mallorca.
Se trata de una aeronave biplaza de acrobacias. Por el momento no se ha encontrado al piloto y se desconoce si viajaban uno o dos ocupantes.
Israel cierra el 88% de las investigaciones por crímenes de guerra en Gaza sin cargos.
Las investigaciones que aún no se han resuelto incluyen la de la muerte de 152 palestinos que hacían cola para recibir comida en febrero del 24 y el bombardeo a un campo de refugiados en Rafah que acabó con la vida de 45 personas en mayo del año pasado.
Este es el sonido después de un ataque que se produjo el 29 de noviembre de 2003. 8 miembros del CNI, pertenecientes a los equipos de contrainteligencia y seguridad que acompañaban al despliegue militar español en Irak, se desplazaban con sus vehículos desde Bagdad hacia sus bases en Diwaniya y Najaf, y ahí sufrieron un ataque que golpeó con dureza. Más de 20 años después de ese atentado, José Manuel Sánchez Riera no quiere oír estos sonidos. Está con nosotros en el estudio. Buenos días, José Manuel.
Buenos días, Fernando.
¿Por qué no quieres escuchar estos sonidos?
Primero porque no los he escuchado nunca y no tengo ningún interés en recordar lo que para mí es una experiencia vivida. Entonces, no. Ya.
José Manuel ha escrito un libro en el que cuenta lo que sucedió, 3 días de noviembre. Él no quiere escuchar el sonido, pero nosotros vamos a escuchar lo que dijo Jorge Dezcayar, en aquel momento director del CNI, que cuenta cómo fue la llegada al aeropuerto donde se encontró con Sánchez Riera.
No pudimos llegar a Bagdad el día siguiente a buscar los cuerpos y los llevaron los americanos hasta Kuwait, en el aeropuerto de Kuwait, ¿no? Donde pues me encontré con el superviviente, con Sánchez Riera, que solo me decía por qué yo vivo y ellos no.
José Manuel, Sánchez Riera está con nosotros hoy, decía antes. José Manuel, gracias por estar con nosotros y gracias por haber escrito este libro. ¿Qué hacíais vosotros allí?
Pues realmente la misión que teníamos asignada era dar, a través de la obtención de información en las zonas de donde estaban nuestras tropas desplegadas, dar seguridad a esas tropas. Básicamente es el cometido de los equipos de contrainteligencia y seguridad. O sea,
equipo de contrainteligencia, y eso no quiero que desvele secretos que no se puedan desvelar. ¿Eso cómo se hace? ¿Hablando con la población?
Hablando con la población, conociendo los riesgos, conociendo los posibles
amenazas,
las posibles amenazas, los grupos que están contra las tropas españolas, ya. Básicamente. Obteniendo información, ya, información, hablando con la gente.
Hablando con la gente porque tenéis informadores.
Sí. Más que informadores, contactos con jefes tribales, contactos con gente de la población que entendía que tenía que hablar con los españoles, porque habían salido de una situación contra Saddam, o sea, del final de la guerra contra Saddam Hussein, y ellos querían avanzar en...
Ya. Claro, eso requiere mucho trabajo de campo, ¿no?
Sí.
Tener esas fuentes.
Sí. Sí, a mí no... Yo llevaba 3 días allí, entonces yo llevaba tres días. Entonces el trabajo de campo ya estaba hecho.
Los compañeros
te
habían contado cómo se hace eso.
Sí. Es un procedimiento muy complicado porque tienes que encontrar a la gente que quiera hablar contigo.
Claro.
Pero
y ganarte
si es
tu
cierto,
confianza.
Claro. Pero sí es cierto que esa gente sí tiene interés en hablar contigo, porque quiere contarte sus circunstancias, quiere contarte cómo ve la situación de seguridad, cómo pueden ayudar las tropas españolas en mejorar esa situación de seguridad. Entonces, es complicado, pero una vez abierto un primer camino, ya es bastante más sencillo.
Tú acababas de llegar, son tres días. ¿Pero qué formación hace falta? O sea, ¿por qué te selecciona el CNI para que tú vayas allá? O sea, ¿tú tienes conocimiento de árabe? ¿Habías estado en la zona?
No tengo conocimiento de árabe, no había estado en la zona. Pero no es necesario, porque básicamente durante el curso de formación, que es un curso básico de tres meses, te dan toda la información que necesitas conocer de la zona donde vas a trabajar, de los grupos que pueden estar contra o pueden atentar contra las tropas, cuáles son las posibles amenazas de seguridad. Entonces, hombre, tenemos una formación básica
ya
también nosotros. Entonces, a partir de ahí, con esa formación complementaria que se nos da, que son tres meses, somos capaces de hacer una misión.
Ya. ¿Cómo fue la llegada?
Pues fue dentro de no de la responsabilidad que sí te da el estar en una zona de misión. Fue buena, nos estaban esperando nuestros compañeros fuimos vía Londres a Kuwait City, cuando no se podía volar en vuelos comerciales a Bagdad, y
cruzasteis el desierto,
y cruzamos el desierto desde el sur hasta nuestras bases, hasta Nayaf y Diwanilla.
Ya. ¿Y había amenaza de emboscada o...?
Hombre, siempre había amenaza de emboscada.
Ya.
En todo momento. Ese primer día, pues nada, hicimos el viaje muy tranquilitos. Además, hicimos la famosa foto de los ocho. Esa foto está tomada el día 26, cuando llegamos.
Entonces vosotros lleguéis allí y llegáis a la base sin ningún problema.
Sí, sí, llegamos a las bases. Durante los dos días siguientes, 27 y 28, hacemos las actividades que teníamos ya preparadas, sin ningún incidente.
La base militar está muy blindada.
Sí, está, aparte de estar separada del núcleo de población, está protegida más que blindada.
Ya. Los dos primeros días normales.
Y luego pues el día 29 nos desplazamos a Bagdad, pues tenemos que hacer unas labores de acreditación ante la autoridad de la coalición. Sí. Ver a nuestros compañeros en la embajada.
¿A cuántos kilómetros estaba Bagdad?
300 y algo, no sé,
por aquellas carreteras infernales es mucho tiempo.
No son tan infernales,
ya,
pero sí es cierto que suponía un riesgo de seguridad.
¿Ibais en un convoy o...?
Íbamos en dos vehículos.
Ajá.
Cada equipo, el de Nayaf y el de Diwanilla, tenía un vehículo asignado, entonces íbamos en los dos vehículos.
Ajá.
Y entonces, pues nada, el viaje de ida lo hicimos bien. Lo hicimos, incluso paramos a repostar combustible cerca de Argila. Y... porque el equipo de Nayaf no tenía combustible, no pudo repostar el día anterior. Y el viaje de día lo hicimos tranquilamente. No hubo ningún problema.
¿Y cómo fue el momento del ataque? ¿Qué recuerdos tienes?
El momento del ataque, pues nada, habíamos pasado un pueblo, una ciudad que se llama Mahmudiya, una pequeña ciudad.
Sí.
Con un gran atasco de tráfico en la ciudad, porque había controles por la tarde, entonces todo el tráfico de la carretera lo desviaban por dentro de la ciudad, un poquito caótico. Y entonces a la salida de esa ciudad, serían las 3 de la tarde aproximadamente, en la entrada del siguiente pueblo, que es Latifilla,
sí,
pues oímos un ruido de motor muy potente, que salía por nuestra derecha, y ese ruido de motor se convirtió en ruido de motor y disparos. Entonces... Ya. A partir de ahí, pues es una secuencia.
¿Pero tú viste que se acercaba un vehículo? ¿O?
No. Yo lo vi ya una vez estaba en la carretera. Me dio tiempo a girar un momento, porque el primer momento es de pánico y de caos. Sobre todo porque no sabes qué es lo que está pasando.
Ya,
¿no?
Mucho ruido.
Es mucho ruido y mucho descontrol. No hay. Después ya todo se calma y se tranquiliza. Pero en el primer momento.
¿Y gritáis o...?
No, sencillamente no hay gritos. ¿Eh? No, que va.
Se oye el tiroteo.
Se oye el tiroteo, nuestro conductor se pone en el carril izquierdo, a mí me da tiempo a girar la cabeza y ver el tipo de vehículo y más o menos pues que en el lado derecho del vehículo salían fusiles de asalto.
Sí.
Y a partir de ahí nuestro conductor se pone en el carril izquierdo, acelera, avisamos al equipo de Nayar de que nos están disparando.
En ese primer momento no hay heridos.
En ese primer momento no hay heridos, no hay heridos. No sé si hay heridos, porque después es una secuencia de mucha velocidad y es muy... Yo no sé en qué momento.
Sí.
Sé en qué momento hieren a Alfonso, a nuestro conductor.
Sí. Porque os perseguían y seguía el tiroteo.
Seguía el tiroteo y nos perseguían.
¿Pero vosotros respondisteis con fuego?
No, por el, no, aparte llevábamos armas de defensa personal, armas cortas.
Pistolas.
No te da tiempo a girarte, menos cuando te están haciendo fuego. Bueno,
se trata de huir.
Se trata de huir, de salir de allí.
Ya. ¿Y cómo sigue la cosa?
Pues en unos kilómetros, un par de kilómetros más abajo, 3 o 5, Alfonso dice, me han dado... Pega un volantazo y salimos de la carretera. Uh-huh. De hecho, nuestro vehículo es el que está ahí.
En la portada del libro.
Y no se quedó así. Ya. Eso fue un vandalismo posterior.
Es un coche que queda, del que queda solo la estructura.
Y pues nada, pudimos bajar Carlos Baró y yo. Carlos iba en el asiento del copiloto delante, yo iba atrás. A mi izquierda iba José Carlos, que iba a ser mi jefe de la misión. Y entonces nosotros pudimos bajarnos, medio conmocionado, porque fue un golpe bastante, bastante fuerte. Y Alfonso vimos que había muerto. Y José Carlos.
Le dio tiempo de decir, me han dado.
Me han dado y ya está. Y ahí es lo último que puedo decir.
Y ahí intentas auxiliarlo, o si intentas no.
Intentamos colocar a José Carlos más tranquilo, porque estaba herido.
Sí.
Estaba herido grave. Y que estuviese tranquilo. Había mucha posibilidad. Y entonces eso, nos dio tiempo a eso y ya nos empezaron a hacer fuego los mismos atacantes desde la carretera.
Ajá.
Y a partir de ahí, pues un minuto o dos de disparos, nosotros protegidos, no, estaban bastante lejos además.
Sí.
Y llegó nuestro vehículo de Nayar.
Sí.
Y empieza otra secuencia. Yo subí a ver cómo estaban ellos, qué les había pasado y el resultado había sido el mismo.
Ya.
El conductor, que era Alberto, estaba muerto. José Lucas estaba herido grave, justo en el lado izquierdo, atrás. Y José Merino, que iba de copiloto, y José Ignacio... No, José Merino iba atrás. Nacho, José Ignacio Zanón, que iba delante de copiloto, ileso, y José Merino ileso.
Ya.
Y a partir de ahí, pues, bajó Nacho, vio cómo estábamos nosotros, empezamos a hacer... Había empezado ya Carlos a hacer llamadas. Y a la cuarta, creo, que nos atendió el coordinador...
Pues lleváis radio, teléfono móvil, no, teléfono satelital.
Teléfono satelital, que es lo único que funcionaba en aquel mundo, en aquel entonces. Y nada, pues hicieron las llamadas y nuestro coordinador nos atendió la llamada, le íbamos a dar las coordenadas GPS.
Sí.
Y en ese momento empezaron a hacernos fuegos desde unas casas que hay a unos 40, 50 metros de donde estábamos nosotros.
Ajá.
Nacho se fue, yo me quedé, cogí el fusil, la pistola ametralladora que tenía José Carlos, que sabíamos que iba a hacer un disparo, nada más, porque solo hacía un disparo. Entonces, empezamos a intentar repeler el fuego, Carlos desde la rueda de adelante y yo desde la de atrás. Yo hice un disparo, me puse a intentar desmontar el arma, Carlos, que me vio, me dijo, vete a por ayuda, y yo le dejé los cargadores y me subí al vehículo de arriba. Entonces, en el vehículo de arriba estuve... 2 minutos y ya dije, me voy a por un vehículo, crucé la carretera, era una autovía con dos carriles en cada sentido.
¿Pero seguían haciendo fuego o no?
Sí.
Sí.
Y crucé la mediana, pasó un vehículo medio despistado. Allí no había ninguna circulación. Intenté pararlo, pero es como es lógico, no hizo ninguna demanda de parar. Y ya me desplacé pues unos 200, 250 metros hacia el norte, que había una acumulación de, de vehículos, los que no bajaban y los que no podían subir por los controles de la ciudad de Mahmudiya. Y entonces pues ahí empieza otra odisea, que es me empieza a rodear un grupo de gente, me quita el cinturón, me pega, me meto en el maletero de un coche, salgo del maletero del coche. Después, si quieres, hablamos de por qué salí del maletero del coche, porque no cerraron nadie el maletero.
Te llevaban en el maletero y tú pudiste escapar de ahí.
No, es que nadie lo cerró. O sea, yo entré de pie y salí de pie.
Te metieron...
Es una cosa...
Ya, pero eso es lo que te permitió sobrevivir.
Sí, y eso y un beso de un individuo que llegó por allí.
¿Un beso por qué?
Pues nadie sabía nada, yo no sabía el por qué. Bueno, dentro de ese ambiente de violencia y hostilidad que tú notas, lo único que quieres es, dices, bueno, me van a matar, pues que acabe ya.
Ya, ¿eso pensaste?
Eso es lo que piensas, sí. Es muy frío, además, ese pensamiento.
Pensamiento, no se alargue.
Esto no, que no se alargue ya, porque si no se va a complicar y tampoco... Entonces es tremendamente frío. Pero en un momento determinado, pues este individuo, ya más o menos mi edad, por aquel entonces, y se acercó, me dio el beso y se fue. Y esa situación, o sea, ambiente de hostilidad que tú notas y percibes, cambia. Y dices, todo ha cambiado.
¿Y quién era?
Pues resulta que por circunstancias y por casualidades de la vida, este individuo, él se acercó allí por casualidad, no porque supiese nada. Pero este individuo es pariente en un grado de uno de los jefes tribales con los que habíamos estado comiendo el día 27.
Ah, y eso te salvó.
Pero no que supiese que era español, sino que el beso sí cambió la circunstancia y entonces la gente que me estaba pegando...
Ya no querían lincharte.
No. Esa desapareció de la escena. Y aparece otra, que eran indiferentes. Algunos te ayudaban en algo.
¿Y tus compañeros?
Muertos. Bueno, muertos, yo no lo sabía en ese momento cómo era. Pues subimos en ese momento, un taxista me dice, te subo hacia el norte. Bueno, subí hacia el norte con él, bajaba una patrulla de la policía, convoy, dos vehículos. Yo bajé del taxi, me monté con el primer vehículo de la policía, le indiqué que nos habían atacado.
¿Qué?
¿Le
indicaste a la policía?
Sí, le indiqué que nos habían atacado, bajamos... bajamos al lugar del ataque donde estaban los vehículos. Al jefe del convoy le dio tiempo, yo iba en el asiento de atrás, le dio tiempo a agacharme la cabeza y a decirme caput. Y ahí entendí que
pasaste de largo.
Sí, porque todavía estaban haciendo fuego los atacantes.
Y tú después consigues salir del país, consigues...
Sí, después de la noche, una noche en una base americana que estaba en Mahmudiya.
¿Por qué llegaste a la base americana? ¿Te vuelta asista?
No, la policía me dejó, la policía me hizo un recorrido por todas las comisarías, me llevó a la Tijilla, a un pequeño puesto.
Porque tú no tenías teléfono allí, claro.
No. Ah. Me llevó a la Tijilla, de la Tijilla, que estuve ahí un tiempo... me llevaron a la comisaría principal de Mahmudiya, de la ciudad, y ahí ya contactó conmigo un intérprete de la base americana que nosotros no habíamos visto. Tampoco teníamos, no era nuestra zona y no teníamos. Pero a la entrada de Mahmudiya, desde el norte, había una base americana.
Y ahí ya te rescató.
Noche, ya, bueno, en la,
ya el gobierno español lo sabe.
El gobierno español lo sabe. Lo sabe, realmente sabe qué es lo que pasa desde las 3 de la tarde aproximadamente.
Pero no sabían dónde estabas tú, claro.
Pero no sabían nada, absolutamente.
Y con el tiempo, ¿cómo se queda esto dentro? O sea, el tiempo, ¿qué hace con todos estos recuerdos? Porque supongo que los días inmediatos, los meses inmediatos después fueron duros. ¿Y ahora?
Ahora no es duro. Ahora nos llevamos bien. Yo sé lo que tengo. Sé que padezco estrés postraumático.
¿Y el estrés postraumático cómo se manifiesta?
Pues se manifiesta muy extrañamente. Es más que una enfermedad en sí, que no lo es.
Sí.
Es un trastorno que acumula varias patologías.
Ya.
Por ejemplo, te puede dar por estar deprimido, por tener ataques de ansiedad. Los síntomas son muy difusos. O sea, no soy un técnico, soy un técnico en padecerlo, pero sí, son síntomas muy extraños. Pues en mi caso, el primer síntoma fue la impermeabilidad emocional.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y eso sigue?
No, qué va. No.
Es una forma de defensa, ¿no?
No lo sé si es una forma de defensa, pero vamos, en mi caso no quería ver a mi familia, no tenía ningún sentimiento hacia mi familia, ni hacia mis hijos, ni hacia mi mujer. En más, era capaz de decírselo. Que es, esto de la sinceridad no sé si es bueno.
No parece, pero, en este caso.
Pero, en este caso no lo fue. No, pero... Y se manifiesta, empezó con ahí, después empieza con los flashbacks, que sí, realmente sí he tenido casi desde el primer año. Sí, entre el primero y el segundo año ya empecé a tener flashback, que no es tan peliculero, no es tan cinematográfico como no lo siento. No, sencillamente es, ves lo mismo y sientes lo mismo que sentiste el día del ataque. Entonces, pues, bueno, es bastante angustioso. Después se manifiesta de otras cosas, en otras formas y en diversos momentos. No te viene todo a la vez, sino que va evolucionando el trastorno hacia...
Bueno, supongo que escribir también sirve para superar.
Sí, pero después. O sea, eso me he dado cuenta después de terminar. En el momento fue bastante
duro.
Bastante duro, sobre todo en la parte final del libro, donde hago. Que me he dado cuenta ahora, justo después de la salida del libro, donde por fin he pedido perdón a mi familia por los. Aunque sea involuntariamente, aunque sea por el dolor que les he, y por el daño que les he hecho.
3 días de noviembre. José Manuel Sánchez Riera, gracias por estar con nosotros. Gracias por el servicio que prestaste en aquel momento y el que prestas contando esta historia. Buenos días.
Bueno, muchas gracias, Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
La Alhambra, obra maestra del arte islámico, que sí, pero yo le pondría ventanas de PVC que aíslen y eso queda fetén.
Cualquier reforma puede ser más pro. Ahora en el Club Pro de Leroy Merlin tienes la ventana PVC oscilobatiente de 120 por 115 centímetros por 178€ sin impuestos aplicables hasta el 25 de agosto. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Si hay algo que nos gusta del verano, son las vacaciones. ¿Ya tienes las tuyas? Reserva con las ofertas flash de Viajes El Corte Inglés tus vacaciones de julio, agosto y septiembre. Las costas, las islas, el Caribe te están esperando. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en las ofertas flash de Viajes El Corte Inglés.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online. La Universidad Pontificia de Salamanca lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21. Y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
¿En verano nunca pasa nada?
La cadena COPE ha tenido acceso...
Gente que ha pasado la noche en la CIA.
Es una noticia muy interesante.
Pues ya ha llegado el primer gran incendio del verano.
¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué buena pelota!
¡Golazo!
Este verano suena a COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación.